Vida en familia hoy.
La mayoría de votos matrimoniales usan los términos tomar y proteger, en referencia al uno y al otro. ¿Qué significa exactamente para nosotros tomar a la otra persona como cónyuge? Escuchemos al pastor Alistair Begg.
Bueno, es una pregunta maravillosa, pero no significa solamente algo físico. Todo está implícito en la pregunta. ¿Tomas a esta mujer? Porque le permite desarrollar todos los elementos físicos, emocionales, mentales, psicológicos y además espirituales que están involucrados en esa pregunta. Porque alguien podría decir, a ver, ¿a qué se refiere con tomar a la mujer? Bueno, no es algo meramente físico, sino que involucra la totalidad de nuestra humanidad. El hueso de mis huesos, carne de mi carne, ambos se entremezclan a un nivel más profundo.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Probablemente usted enunció muchas cosas en sus votos matrimoniales, pero realmente no entendía el significado de lo que estaba diciendo. En el programa de hoy hablaremos sobre los votos matrimoniales junto con el pastor Alistair Begg. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Alistair, bienvenido nuevamente al programa.
Dennis, Roberto, siempre es divertido pasar con ustedes. Siempre es un privilegio.
Alistair es pastor en una comunidad suburbana desde septiembre de 1983. Tiene un programa de radio llamado Verdad para la Vida. En esta serie hemos conversado sobre la importancia de las palabras en los votos y el pacto que hacemos cuando nos unimos con la otra persona en una relación matrimonial. Alistair, ¿por qué crees que las palabras que nos prometemos son importantes?
Yo diría que las palabras son importantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo malo es que las palabras están devaluadas en nuestra cultura. La gente usa las palabras muy casualmente, se dicen unos a otros, bueno, no le dije con esa intención, o tú entendiste otra cosa y no lo que yo entendí. Por supuesto, parte de la labor de los abogados y juristas es asegurarse de que, cuando escriben algo en un contrato, se diga lo que se pretende. La precisión es muy importante.
Muy importante.
Bueno, cuando uno piensa en comprometer su vida con alguien, con otra persona imperfecta y falible como usted, entonces el lenguaje tiene que ser muy, muy importante, especialmente si será un punto de referencia continuo para nosotros, si podemos volver a ese punto y decir, a ver, ¿no te acuerdas cuando dijimos en las buenas y también en las malas? Estamos ahora en las malas y eso ya quedó cubierto en la promesa que nos hicimos. Algo así.
Hay una frase que algunos pastores usan cuando empiezan la parte de los votos en una boda. Dicen así, solemnemente les encargo. ¿Qué es lo que quiere decir con eso de solemnemente les encargo?
Roberto, esa frase puede tener un significado, pero que el contexto esté marcado por un genuino sentido de solemnidad, eso en realidad emerge no de la fraseología, sino de la convicción por parte de la pareja y de la persona que conduce la ceremonia.
Que sea solemne no depende de que lo digamos.
Probablemente la antítesis de lo que estamos hablando es la imagen estándar de las bodas en Las Vegas, donde las parejas pueden entrar corriendo y salir casadas en 2 o 3 minutos, tal como un fósforo que se enciende de repente y se apaga en pocos segundos. Es lo contrario de todo esto, porque tiene que ver con las convicciones que se comparten en una congregación sobre lo que está sucediendo. Estas dos personas entran en una nueva dimensión de sus vidas y así termina su etapa de solteros.
Por eso es solemne.
Efectivamente. Por ejemplo, si la pareja ya ha cohabitado, el ministro puede ponerse de pie y pronunciar la palabra solemne todas las veces que él quiera, pero no hay nada solemne en lo que ocurre allí. Solamente es ponerle un sello de convencionalidad a algo que ya precedió al evento.
En ese contexto, esa frase no pasa de ser una tradición nada más.
Ajá, así es. Por lo tanto, la fraseología de solemnidad, de reverencia, de sobrecogimiento y todas las demás cosas, simplemente son para recordarle a esta joven pareja que, A pesar de que esto ocurrió en un ámbito muy público, donde amigos y familia están presentes, a pesar de que es muy significativo, en realidad se desarrolla ante la presencia del Dios Todopoderoso. Es delante de Dios, en última instancia, que tendrán que rendir cuentas de su respuesta ante su Hijo, su disposición para cumplir sus obligaciones dentro del marco de referencia del matrimonio.
Y en esta cultura en particular, es importante que introduzcamos la idea de la seriedad o la solemnidad en un matrimonio, porque hemos trivializado por completo esta institución en el siglo XXI, ¿verdad, Denis?
Bueno, Roberto, no hay duda de ello. Me parece que de alguna manera debemos mantener absoluta seriedad, tanto en nuestras bodas como en nuestras iglesias. Esto es muy importante, especialmente en el momento que una pareja da inicio a su matrimonio, porque si no comienzan con un Dios que debe ser temido, con un Dios que debe ser reverenciado y para el cual deben apartarse para vivir en su presencia, vamos, ¿cómo podrán llegar allá más adelante en el camino cuando se encuentren con los problemas?
Alistair, déjame hacerte una pregunta. Hemos hablado del peso de la ceremonia matrimonial sobre los votos. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que el día de la boda en sí mismo es una imagen. Es un tipo de algo que va más allá de la unión de un hombre y una mujer. ¿Dios pretende que señale una realidad que va más allá de un esposo y una esposa?
Así es, Roberto, y esto hace que el matrimonio sea aún más significativo, ¿no es así? A la luz de lo que estamos diciendo aquí, jamás deberíamos trivializarlo.
Y no hay nada para ser tomado a la ligera, entonces.
Sí, el apóstol Pablo menciona, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. De alguna manera, nuestros matrimonios en términos de dedicación abnegada y de fidelidad mutua deben proclamar un mensaje y alejarnos de nosotros mismos para llevarnos a la inmensidad del pacto de Dios para sus hijos. El hecho de que estemos desposados con Él, es decir, con Cristo, de que Él vendrá por su bella esposa, que será una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Jesucristo es el que tomó la iniciativa para darnos su amor. Él nos lleva más allá de nosotros mismos. Además, ustedes lo saben, cuando lo vemos desde ese punto de vista y decimos, usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
Así es.
Si eso no le parece solemne, no creo que hay nada que pueda sorprenderle.
Y una de las frases en nuestro pacto matrimonial que se ha usado tradicionalmente es la promesa de amar, honrar y atesorar. Esas palabras tienen un gran peso, ¿no les parece? Sin embargo, en esta cultura, temo que hemos redefinido casi todos esos términos para que prácticamente ahora no signifiquen nada.
Bueno, Denis, antes de seguir analizando las palabras de los votos tradicionales en un matrimonio, me gustaría aclarar cualquier malentendido. La razón por la que los defiendo es porque me parece que el lenguaje es muy preciso.
Y lo es.
Sin embargo, si el lenguaje no es claro o no es útil, especialmente en un entorno contemporáneo, entonces, obviamente, es legítimo que escribamos los votos de un modo que exprese con mayor precisión lo que la pareja y la congregación puedan entender mejor. No sirve para nada usar unas palabras si no se entiende su concepto o si se necesitan 10 palabras más para explicarla.
Pero, por otro lado, no estaría mal resucitar algunas palabras que ya no se usan mucho hoy en día, como el término atesorar.
Yo me aferraría a esa palabra, Denis. Yo diría, en lugar de simplificarla e idear unas 3 o 4 palabras que sean sinónimos, dejaría atesorar y enviaría a la gente a su casa para que investigue en el diccionario, que descubran que esa es una palabra maravillosa. Si la podemos resucitar a través de la ceremonia del matrimonio, que así sea.
Así es. Y a mí también me gusta poner mi tarima improvisada de sermones de vez en cuando, porque con frecuencia, cuando les pedimos a las parejas que se remitan a sus votos, la mayoría de gente piensa, bueno, sí estoy guardando mis votos, soy fiel, no he sido infiel, todavía estoy casado. No he roto mis votos. Sin embargo, si no hemos amado, honrado y atesorado a la persona a la que hicimos la promesa, entonces sí rompimos nuestros votos, ¿cierto?
Claro que sí, por supuesto. La idea del honor es otro concepto perdido. Tendríamos que ir a la academia militar, naval o algo parecido para saber lo que realmente es el honor. No se puede transmitir honor de la nada en la ceremonia del matrimonio cuando hay personas sentadas en ese lugar que se preguntan, qué bueno, espero ahora sí poder saber de qué se trata eso del honor, porque no tengo la menor idea.
Alistair, permíteme compartir otra frase que se usa en nuestra ceremonia durante la boda, renunciando a todos los demás para guardarse solo para él o ella. ¿Qué implica esta declaración hoy en día? Renunciar a todos los demás. Se refiere a lo que decía Roberto cuando afirmó que no solo se trata de tener un amorío con alguien del sexo opuesto. Renunciar a todos los demás es un concepto mucho más amplio, ¿verdad?
Claro que sí. Nuevamente podemos buscar una palabra que sea un buen sinónimo. Ese verbo renunciar es un gran verbo.
Estoy de acuerdo contigo porque creo que una de las razones por las que hemos perdido nuestra civilidad es porque el lenguaje ha perdido su significado.
Correcto, Dennis.
Realmente nos hemos vuelto tan informales en tantas cosas que la mayoría de palabras con peso ahora son basura.
Así es, son palabras realmente groseras.
Sí, pero las palabras pesadas que tienen un significado para bien han sido redefinidas o les bajaron de nivel hasta el punto que ya no tienen peso palabras como honor, atesorar y el concepto de renunciar a todos los demás.
Me parece que renunciar a todos los demás, cuando lo vemos a la luz de lo que dice Jesucristo en el Sermón del Monte, demanda realmente un compromiso absoluto y riguroso con la pureza mental. Creo que significa rehusarme a que mis ojos se desvíen, que mi mente se quede en lo que no debe, ni que mi corazón conciba ninguna persona ni cosa que me aleje de mi esposa. Eso es lo que significa renunciar a todos los demás.
Va más allá de lo visible.
Exactamente. No significa que yo lo haya cumplido simplemente porque regreso a casa todas las noches. Si en mi camino me pongo a mirar, por ejemplo, mujeres o a ver materiales impresos en una manera que viola el compromiso profundo con la pureza moral, no lo he cumplido.
Los votos y el cumplimiento de nuestras promesas tienen que ver con el corazón y con lo que Dios puede ver, no tanto con los requisitos obvios, ¿verdad?
Bueno, es fascinante detenernos en el significado de las promesas matrimoniales para entender todo lo que implican. Bueno, yo espero que esta serie sea de ayuda para todos, pero todavía nos falta una frase más.
Y esa es: hasta que la muerte nos separe. Debes acompañarnos la próxima edición, Alistair.
Claro que sí, aquí nos encontraremos para hablar de esa frase tan venida menos.
Estuvimos junto a usted, John Varela como Alistair Begg, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. ¿La relación con tu cónyuge o con tus hijos no marcha bien? ¡Queremos ayudarte! Creamos un almanaque diseñado para acercarte y fortalecer las relaciones con los miembros de tu familia.
Incluye un tema central para cada mes, versículos, meditaciones y actividades para realizar juntos. Este recurso es gratuito y estará disponible únicamente en enero. Pídelo ahora en videnfamilia.org.